Estamos en comunicación con el juez Gustavo Amarilla porque está en proceso la implementación de las pulseras electrónicas. Estas pulseras que van a permitir de alguna manera dar seguimiento a aquellas personas que tengan algún tipo de medida sustitutiva, medida alternativa a la prisión. Hola, juez, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Buen día, Santiago. Buen día a toda la audiencia. Monumental.
Doctor, ¿cuál es la etapa en la que se encuentra este proceso? Porque vos fuiste uno de los jueces que solicitó, de hecho, el Ministerio de Justicia para que pueda llevar adelante la implementación de las pulseras electrónicas. Contanos un poco, doctor.
Ya. Bueno, y nosotros estamos empezando a reunirnos con tanto la gente del Ministerio de Justicia, como también hemos recibido la visita de la empresa, acompañado justamente con la gente del Ministerio de Justicia, que es la que le está proveyendo al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia estas 15 primeras pulseras o tobilleras para empezar a trabajar con un plan piloto sobre esa base, ¿verdad? Lo que sí me consta que está pasando ahora, Santiago, es que se está creando conforme a la ley, conforme a uno de los artículos de la ley 5863, es esta oficina de control interinstitucional, que según el artículo 8 tiene que ser conformada por un representante de la Corte, uno del Ministerio Público, otro del Interior y otro del Ministerio de Justicia, de tal manera que esa oficina coordinadora sea la que va a monitorear desde el punto de vista del Estado en su comunicación directa con la empresa. Porque va a llegar un momento que nosotros vamos a requerir información o exista una problemática en un ciudadano que está teniendo una de estas pulseras, y bueno, esa comunicación tiene que ser trasladada a un lugar para que ese lugar público se traslade al Poder Judicial para comunicar, ya sea que una persona salió del rango de control, del territorio de control, o se destruyó la tobillera, diversas problemáticas, ¿verdad? Entonces se están ajustando esos puntos como para no entrar a especular con directamente ya el ciudadano beneficiado con esta medida.
¿Cuántas tobilleras son, doctor, las que se van a utilizar en este primera parte del periodo?
15 es lo que nos comunicó la ministra Cecilia Pérez, que es lo que ella dispone para ponerle a disposición de los dos juzgados que la Corte dispuso empiecen a trabajar con este sistema.
¿Y cuál es el criterio que se va a implementar?
15 para los dos.
¿Y 15 ya en total?
Sí, 15 en total, sí, señor.
¿Y cuál es el criterio, doctor, que se va a implementar como para que digas, por ejemplo, esta persona es la indicada como para hacer la prueba? ¿Tiene que estar en un radio determinado? ¿Puede ser el criterio es de acuerdo al tipo penal que en este caso esté en el medio como causa? ¿Cuál es el criterio que crees es el más adecuado para la implementación?
Lo primero, Santi, que tenemos que ver es lo que está en la ley. Y lo que está en la ley dice que no pueden ser beneficiados con este sistema de monitoreo electrónico quienes están procesados por crímenes. Primero. Segundo, uno de los requisitos fundamentales es de que las personas que sean beneficiadas con ellos no cuenten con otro proceso penal abierto, o sea, no tengan otra causa en tribunales, ya sea en la capital o en cualquier lugar del interior, sometido a proceso. Hay un requisito, Santi, que habría que sentarnos a para no caer en errores, ¿verdad?, que es bastante singular. Dice que el beneficiario, tutor o curador, según el caso, cuente con una línea telefónica a su nombre que permita el control permanente. Ahora, que el legislador escribió que cuente con una línea telefónica. La pregunta es, ¿línea telefónica, línea baja, con Copaco, o un chip que sabemos que cualquiera puede sacar en ahí sobre calle Palma presentando su cédula, y a veces hasta se usa cédula falsa, ¿verdad? O sea, hay que ver cómo vamos a interpretar esa parte del requisito legal, que es tener una cuenta telefónica a su nombre.
Ahora, juez.
Sí,
juez, Patricia te saluda. En el caso,
hola, Patricia.
En el caso, juez, de que funcione este plan piloto, a partir de ahí se va a hacer un llamado a licitación desde el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia para la compra de estos aparatos, porque usted está hablando solamente ahora de 15.
Sí, claro. Yo te cuento, Patricia, que el primer proyecto de ley referente a este tema de la pulsera electrónica, en su artículo 7 señalaba que el Poder Judicial era el encargado, y después se modificó hubo una modificación de la ley, y específicamente en el artículo 7 y se estableció que la implementación de este sistema esté a cargo del Poder Ejecutivo. Te respondo entonces que todo lo referente al llamado a licitación, a decidir con qué empresa o con qué sistema de pulseras nos quedamos en el país, va a quedar a cargo del Poder Ejecutivo. Ahora, no sé si el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, eso ya no estoy manejando yo.
Doctor, y en cuanto a la implementación, hagamos un poco, transportarnos un poco a ese momento en el que tengan que realizar el monitoreo. ¿Cómo funciona el monitoreo? ¿Uno tiene que tener algún funcionario, a alguien designado como para que mire todo el tiempo cuál es el radio en el que se mueve alguien, o genera un sistema de alerta la pulsera electrónica advirtiendo que quien tiene esa pulsera o tobillera está fuera de su radio?
A nosotros nos explicó la gente de esta empresa, que es la que le está cediendo en forma gratuita al Poder Ejecutivo estas 15 primeras pulseras, de que las tobilleras o pulseras automáticamente levantan una alarma a las sedes de control de la empresa, expresando ya cualquier problemática, ya sea que se está destruyendo la pulsera, de que el ciudadano está entrando a un radio territorial no permitido por la orden judicial, o está saliendo del país, o está sucediendo alguna de las circunstancias que ellos tienen expuesta como advertencia o control a ser suministrado al ente contralor, llámese en este caso la Policía Nacional. Nosotros habíamos señalado a la gente del Ministerio de Justicia que las empresas que manejen este tema de las pulseras, lo que tienen que hacer es una comunicación a las autoridades policiales para que ellas finalmente comuniquen, ya sea al Ministerio Público o al Poder Judicial en forma directa, de que hay algún tipo de incumplimiento en la tenencia o en el movimiento del ciudadano que tiene esas pulseras. Porque un requisito que me olvidé también es de que el procesado que sea beneficiado con el uso de esto tiene que expresar su consentimiento con la aplicación de ello en su integridad física.
Ahora, juez, en algún momento yo escuché que estas pulseras obviamente funcionan a batería, o son recargables, batería, y sí. Esto se carga en un tiempo de 3 o 4 horas más o menos, y duran unas 20 horas. Ahora, si sí. Supuestamente esto se queda sin batería, ¿constituye ya eso un delito si la persona no carga, o cómo funciona esa parte?
Vos sabés que hay un requisito en la ley que señala que cuando al ciudadano Juan el Poder Judicial le aplique la pulsera o la tobillera, él tiene que aceptar una serie de condiciones para el uso de la misma. Y una de las condiciones que está en la ley es de que él tiene que acudir al llamado de la empresa a, ya sea, corregir algún error que le está saltando a la empresa que tiene la pulsera, o, lo más importante, acudir para la recarga de batería de esa pulsera, ya sea en la sede de la oficina de la empresa o en el lugar de su domicilio, permitiéndole a los funcionarios de la empresa hacer el trabajo de recarga de batería de la pulsera. Eso está en la ley.
Pero es un delito, perdón, ¿es un delito que no cargue? ¿Que se quede sin batería? ¿Es considerado?
No, delito no. Pasaría a ser el incumplimiento de una de las obligaciones que él tiene en la manutención de ese sistema electrónico de control, que podría considerarse, vamos a decir, una circunstancia a que se revise el beneficio de su libertad ambulatoria.
O sea, yo no cargo la batería y en ese momento me pueden revocar de manera inmediata el beneficio de utilizar una tobillera electrónica.
Y tendría que ser así, Santi, porque la ley dice de que la persona beneficiada con esta pulsera tiene la obligación de acudir al llamado de la empresa o permitir que la empresa se acerque a él para la recarga de la batería de la pulsera. Así está en la ley. Ergo, si ese requisito legal el ciudadano no cumple, uno podría entender que hay una presunción de fuga. Eso seguramente, Santi, nosotros vamos a ir construyendo con nuestros fallos, ¿verdad? Después los camaristas y la corte terminará definiendo si esta circunstancia permite la revocatoria de esa libertad ambulatoria.
Acá ya me preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si se va la energía cuando tenés que cargar tu pulsera electrónica?
No, vos sabés que van a haber muchas cosas que vamos a tener que ir ajustando, ¿verdad? Desde las diversas instituciones, ¿verdad? Lo que yo siempre le aclaré a la gente de la empresa y a la gente del Ministerio de Justicia es que ellos sean conscientes de que nosotros no podemos convertirle a un conejillo, a un ratón de prueba, a un ciudadano dándole esta pulsera, ¿verdad? O sea, imagínate, son gente que está deseoso de salir en libertad y después por problemas técnicos le decimos, no señor, vuelvo otra vez a la cárcel. Exacto. O sea, esto es un tema.
Ese es un punto interesante, doctor, porque y me parece interesante que alguien tenga la mirada garantista dentro de toda esta historia, sí. Porque finalmente, si uno está en modo prueba, algún eventual fallo, como este que estamos refiriendo, que se vaya la energía eléctrica, que no tenga la posibilidad de cargar, que me quede 2 días sin energía eléctrica, lo cual es muy común en este país, y no me permita cargar, no sé cuál es el tiempo de autonomía, por ejemplo, de esta pulsera, sí, la autonomía es de 12 horas, tengo que cargar cada 12 horas, y yo me quedo 24, 36 horas sin energía eléctrica, estoy ante un problema.
Claro, Sandy, yo por eso le recalqué a la gente que vino a visitarnos, ¿verdad?, con la doctora Lizzy, de que nosotros no podemos estar experimentando con estos ciudadanos que están deseosos de andar en libertad en su proceso, ¿verdad? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque jurídicamente, ¿qué le vamos a escribir después sobre esas problemáticas, ¿verdad? Una vez que no le podemos volver a meter presos por un problema técnico. Entonces, hay que ajustar bien todo.
Doctor, ¿y cuánto cuesta cada pulsera?
Ni idea, Santi. No, yo no manejo eso.
¿Cuando usted dice...?
¿Otra cosa?
Sí, adelante, doctor.
Hay algo también que se señala que así... Viste, como yo le señalé que tiene que el compromiso de ir a la casa o permitir que entren en la casa o ir a la empresa a la recarga, también hay un compromiso en la ley que establece de que él mismo tiene que cuidar, hacer todos los cuidados necesarios de ese aparato electrónico, so pena de las responsabilidades por el deterioro, pérdida, sustracción, destrucción de la misma, ¿verdad? Advirtiéndole que son responsables personalmente por por los daños económicos que significaría algún inconveniente en esa palabra. Ahora, desconozco los montos.
Ahora, doctor, cuando usted hace rato dijo que hay que tener en cuenta los detalles de lo que Santiago te preguntaba por el tema de la ANDA y compañía, que puede ocurrir realmente en nuestro país, eso sí es muy podría ser normal, ¿eso entra dentro, podría entrar dentro de la reglamentación que se va a armar para este caso?
Yo creo que sí, yo creo que es súper atendible, ¿verdad? Esa circunstancia. No solamente la ANDE, ¿verdad? De repente, ¿qué pasa si una persona beneficiada con esta tobillera entra con un problema de salud y requiere una internación, ya que estamos con el tema del dengue, tiene que estar en reposo en un centro médico y bueno, ver si están en condiciones la empresa de constituirse a cualquier punto del país para hacer la recarga, porque se habla también de que la recarga se la puede hacer en el domicilio o en el lugar del procesado, ¿verdad? Yo creo que van a ir saliendo muchas cosas que necesariamente se van a ir a tener que ajustar, ya que en nuestro país es por primera vez que va a empezar con este sistema, ¿verdad? Y siempre hay cosas que aclarar. Yo por eso yo le dije bienvenido, genial tener esto, pero hagámoslo bien y yo particularmente creo que no hay que apurarse, ¿verdad? Hay que ser muy prudente porque no podemos experimentar con la libertad de las personas.
Doctor, gracias por atendernos, un abrazo.
Igualmente, que pasen bien.
Hasta luego, señor Gustavo Amarilla, juez, uno de los que se va a encargar de la implementación de estas tobilleras electrónicas. Imagínate en este país donde la energía se va al 2x3, te quedas sin energía eléctrica y resulta que ese elemento, esa situación es causal de revocarte esa medida que te otorgaron.
Claro.
Es todo un tema.
Sí.